De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ahí estamos con las toses, que madre ya mía. Sabéis, está malito, pero no te preocupes, Manolo.
Hola, otra vez.
Hola, muy buenas. Es que hoy estamos pidiendo ayuda para mejorar dolencias habituales.
Madre mía, esté más salpicado y todo.
Con los remedios caseros, y ten cuidado, que no sabéis la cantidad de virus, de gérmenes, de bichos que salen cuando uno estornuda.
¿Habéis hablado del Big Vaporups?
No.
Pues yo creo que es una receta infalible.
¿Eucaliptos? Sí, vamos de eucaliptos, si nos han
Pero dado. Si no estás muy acostumbrado al eucaliptos, te acaba atascando las narices también, ¿eh? Mm-hmm. Pero yo creo que el Big Vaporups funciona estupendamente, como cuando éramos chinorris,
sí,
¿no?
Sí, cuando eras pequeño.
Tenías ahí un poquito de fiebre y tal, estás en la calle, venía mamá y te ponía ahí la... El Vicks Vaporub y...
Que curaba la loción o curaba a mamá con su cariño.
Sí, yo creo que las dos cosas. Porque yo también soy un poco escéptico con todas esas cosas, pero con las madres nunca.
Con las madres nunca, jamás en la vida.
Nunca, daban más calor con sus manos que con otra cosa.
Exacto. Que hoy estábamos pidiendo esos remedios naturales para conseguir, bueno, pues aliviar dolencias habituales. Han salido ya los catarros, las toses, los ronquidos. ¿Qué más han salido? Han salido los piojos, los pipis, han salido las picaduras de avispas. Y llegados a este punto, tengo que leer este Facebook porque me ha llegado al alma. Fermín Corrales Gallego. Mi remedio contra las picaduras de avispa viene más de las películas del oeste que de mi abuela, que decíamos, buscamos remedios tradicionales de la abuela y de mamá. Yo absorbo el veneno de la picadura, como los vaqueros con las de las serpientes. Funciona si te das prisa. Ahí está Fermín.
¿Qué?
Se absorbe... El veneno de la avispa.
¿Se la chupa con, perdón, el aguijón o qué?
Pues tendrá claro que absorber para intentar sacar el aguijón y obviamente el
pues
veneno.
Hay que tener...
Te tienes que picar en una zona donde puedas absorber, porque efectivamente nos dice Juanjo, ¿y si te pica en el cogote qué haces? Decirle a otro que absorba.
De todas maneras hay que tener mucho tino, porque creo que el aguijón no se puede partir tampoco, porque si no el veneno ya se esparce para adentro.
¿Sí?
Vamos, hay que sacarlo con mucho cuidadito.
Esto Fermín me ha impactado. Te has superado, Fermín, ¿eh?
Sí.
De verdad. El aguijón que se queda dentro es el de la abeja, la avispa, y ella se muere cuando te pica.
Sí.
La avispa es, entre comillas, más mala, porque te pica, se va con su aguijón, sigue vivita y coleando, y no paga el delito que ha cometido, que es haberte picado.
Yo cuando era joven, que tenía que buscarme la vida por ahí, aparte de estudiar, me dedicaba muchos veranos a ir a recoger fruta a Cataluña, a Lérida. Uh-huh. Allí me tiraba buena parte de mi verano, pues recogiendo peras, melocotones, etcétera, etcétera. Entonces de la gente del campo aprendes muchísimo, ya sabes. Hay un momento que las manos se cuartean, ¿no? De tanto...
Sí, imagino, del frío, de la sequedad, de tanto estar tocando con tierra y demás.
Pues había allí un paisano que llevaba recogiendo peras toda su vida y nos dio una receta que yo no la puse nunca en práctica porque afortunadamente nunca sufrí mucho de eso, pero que hay gente que sí, que las manos se las gritan enseguida. El propio orín... encima de las manos,
sí.
Creo que de alguna manera amortiguaba el dolor,
ayuda,
¿no? Y ayudaba.
Las cremas llevan urea. Las mejores cremas,
exacto,
para hidratar las manos y para hidratar el cuerpo llevan urea.
Exacto.
En el fondo, la urea está en la orina.
Y todos aquellos recolectores de frutas, estáis hablando de los años 70, pues lo ponían en práctica allí en las torres.
Sí.
En Lérida, en donde íbamos allí a recoger la fantástica y maravillosa pera, la blanquilla o la limonera.
Uh-huh.
Sea hasta de peras, Dios
mío. Ya
te
veo, ya te veo. Esto me ha sorprendido a mí, no me esperaba yo que supieras de peras.
Sí,
fíjate
sí,
tú
sí,
por
sí,
dónde.
Sí, sí,
la limonera a mí me gusta más, pero es cuestión personal.
No,
¿eh?
A mí me gusta más la blanquilla, sí, me tiene más agua y tiene más... más tiene la textura un poquito más dura.
Sí, eso sí.
Un poquito más dura.
Es más dura, la limonera es más blandita. Bueno, él, Manolo Calderón, sabe de peras, que lo hemos descubierto en el día de hoy, pero de lo que más sabe es de música. Ahí sí que no hay lugar a dudas. Y ya sabéis que en esta segunda entrega que nos hace en el programa, siempre se guarda un as bajo la manga. Un as bajo la manga que en esta ocasión decías que tenía que ver con un disquito, ¿no?
Un disco porque el sello británico Acid Jazz acaba de editar el cuarto volumen de una colección que se llama Rare Mood. Ha aparecido el pasado mes de enero, un poco de todo y para todos los gustos, con contundentes dosis de soul, crudo rhythm and blues británico y psicodelia, a cargo de bandas como la de estos londinenses que se llaman All Night Workers. Era el nombre usado por un grupo de músicos del oeste de Londres para una serie de bandas relacionadas entre sí. Y esto tuvo lugar entre 1965 y 1972. Por el grupo pasaron hasta 30 músicos, pues esta banda está incluida en este Rare Mood volumen 4 que acaba de editar el sello Acid Jazz, All Night Workers. Toda la noche trabajando, All Night Workers, una asociación de músicos que me imagino que lo harían para cumplir con su deber de tocar hoy aquí, mañana allí, si no me da tiempo vas tú, bla bla bla, ¿no? Bueno, pues este grupo viene incluido en este álbum recopilatorio, en donde también nos encontramos a Gary Farr and the T-Bones, que viene desde Sussex, a los Top Soul, puro sonido de los años 60, underground, rhythm and blues, soul, psicodelia, son 16 puras canciones de mitad de los años 60, como este Too Many People Around, de esta banda del sur de Gales, como eran Mountain Men. Muchos grupos de los años 60, a quien le guste la música de los años 60 y a quien le guste estos sonidos extraños, bizarros, por grupos que cumplían su papel en aquel momento, pero que a lo largo de la historia se han convertido en grupos de culto y que es casi imposible encontrar algunas de sus canciones. Ahora, gracias a la edición que ha hecho Acid Jazz en este volumen 4 de Rare Mood, nos podemos encontrar todo este tipo de bandas. Además, el recopilatorio incluye una grabación que estaba perdida de una banda fantástica, los Art Boot, una canción como el Hookie Cookie Man, que estaba perdida, una canción de Muddy Waters. Los Art Boot estuvieron desde 1963 y entre sus filas estaba el hermano de Ron Boot y John Lord, que luego estaría con Deep Purple. Esta es la versión de Muddy Waters que hacen los Art Boot.
Gypsy woman told my mama before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make you pretty women all jump and shout, let the whole world know what it's all about. I say
ahí están los Art Boot, que se llamaban Art Boot porque el hermano de Ronnie Boot se llamaba Art. Entonces lo juntaron todo, los Art Boot. Ya digo que por ahí pasaron músicos realmente interesantes que años más tarde escribirían con letras de oro la música británica, ¿no? Hablamos de Deep Purple, hablamos de los Stones, etcétera, etcétera. Bueno, El caso es que ahora quien tenga la oportunidad de comprarse este álbum se va a encontrar con estas rarezas. Ya digo, esta canción estaba absolutamente perdida y para los amantes del género es todo una auténtica satisfacción el poder escuchar esta versión que hicieron del Hooky Hooky Man de Muddy Waters, los Artbooth.
Para tener en nuestra colección.
Estupendo, ¿sí? Me parece extraordinario. Este es un auténtico puntazo que se ha marcado el sello británico Acid Jazz, a quien yo recomiendo a quien le guste el género del jazz más ácido, del soul, de la utilización de instrumentos como el órgano Hammond. Pues ahí el sello este británico
es imprescindible,
exacto.
Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No he sido yo, conste en acta, pero alguien entró esta mañana por la puerta y dijo: ¿alguien le puede decir a Jacob que ya se acabe el frío? Yo dije, yo se lo digo, ahora no sé si va a poder hacer algo.
Saca la varita.
Están enfadados contigo. Esto es tremendo, no me lo puedo creer.
¿Pero esta petición va acompañada de algo?
No, encima es sin recibir nada
aquí,
a cambio.
Aquí todo cuesta. Pero claro, yo tengo que decidirme. Unos me piden calor, otros frío.
No
tal.
Sé.
O sea, el hecho de decantarse hacia un
antes
lado
antes de dar los
otro,
buenos días, han pues, dicho eso. Según ha entrado por la puerta esta persona.
Me parece fatal.
Y
di el nombre. Venga.
Luego te lo digo en petit comité. Pero vamos, del equipo es.
Sí.
Ya puede estar un poquito más. Bien. Y te prometo solemnemente que yo no he sido, ¿eh?
Ya.
Chico, mira que el frío
chico,
no me
chica.
Gusta. Chica, es más difícil porque son menos chicos que chicas.
Bien, ahora haré una ronda de consultas.
Haz una ronda.
A ver si me lo dicen a la cara.
¿Que vas a conseguir que se vaya el frío o no?
Hombre, a ver, pero si es que estamos en febrero.
Yo he venido en la moto esta mañana, ¿eh?
¡Qué valiente!
Te lo digo.
Hoy has hecho bien.
¿Tú crees?
Mañana. Yo ya dudaría.
Y cuando
no cogería la moto ni loco es el jueves.
Ok, de acuerdo.
¿Pero
el viernes tampoco?
Mañana no, tampoco. A partir
no,
de.
Mañana todavía, porque mañana realmente estará nublado, pero lo que precipite, y ahora hablaremos de las cotas de nieve, lo que precipite mañana va a ser poco. O sea, que mañana sí podrías venir, pero no el jueves.
Okay.
O al menos si vienes mañana, no sé a qué hora vuelves para casa, Manolo, si volvieses muy tarde, tanto desde aquí, desde la tele, como desde otro lugar, si volvieses muy tarde mañana, tampoco cogería la mano.
No digo la hora que vuelvo porque están todos mis acreedores por ahí esperándome, o sea que para nada.
A ver, qué va a pasar, que nos estás asustando.
A ver, es que ya me tiraría directamente a lo que vaya a pasar el jueves. Así
no,
que
no,
vamos
venga,
para ir
venga,
por orden. Va,
poco a poco.
De momento, ¿habéis visto hoy cómo se parece el día al de ayer?
Sí.
Empezamos con sol, se ha vuelto a nublar y al igual que ayer de estas nubes esperamos casi nada, que solo es algún chubasco de nieve en la sierra. Como sigue haciendo frío, todo lo que caiga en la sierra es en forma de nieve, pero es muy poco. ¿Vale? O sea que solo será algún chubasco de nieve aisladito. Y hoy temperaturas parecidas a las de ayer, otra vez 7 grados de máxima en la capital. Para mañana miércoles, mañana un día realmente muy parecido al de hoy. Otra vez con cielo nublado, con máximas por debajo de los 8 o 9 grados en todas las localidades, pero ya mañana con más nubes, sobre todo en la mitad norte de la comunidad. No queremos decir solo la sierra, sino la mitad norte. Es decir, en la cuenca del Tajo será fácil que veamos algún claro, pero en las faldas de la sierra ya cielo muy nublado y mañana con primeras precipitaciones. Más bien débiles, más bien poquita cosa, pero mañana con una cota de nieve que sigue cerca de los 700, 800 metros. Es decir, así que, por ejemplo, en la capital sí que hay algo, solo sería alguna mini llovizna. ¿Qué me dice estos relodones? Pues ya es más fácil alguna mini nevada. Y sobre todo, como esta situación viene desde el Mediterráneo, la falda de la Sierra Oriental sería la zona más adecuada. Es decir, que más o menos, pues como si fueras por la carretera, o la carretera de Burgos, o la carretera de Colmenar. Todas esas localidades que están cerca de estas dos carreteras, pues más probabilidad de nieve que no las que están situadas, por ejemplo, por la salida de la carretera de La Coruña. Bueno, así que mañana ya se empieza esto a cocer, va haciendo chup chup poquito a poco, y el día que destapamos la olla es el jueves. El jueves es el día en el que la probabilidad de ver nieve en muchas zonas de Madrid es muy elevada. No tiene nada que ver con las estos otros días de este año que hemos anunciado posibilidad de ver nieve en la capital. Estos días atrás, todos han sido con vientos de componente norte. Y ahí la sierra nos lo chafa todo, porque la sierra retiene mucha nubosidad. Pero lo del jueves viene desde el Mediterráneo. Y ahí no hay sierra como el sistema central. Entonces las nubes van a entrar con mucha más facilidad y por lo tanto el riesgo de nieve está. ¿Cuándo? En la capital, sobre todo, parece que durante las primeras horas del jueves, las primeras horas de la mañana del jueves. ¿Espesores de nieve? Poco. De momento la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un nivel amarillo el jueves por espesores de hasta 2 centímetros. Miseria, miseria. Pero bueno, ya sería una nevada un poquito más en condiciones. Y como viene desde el Mediterráneo, cuanto más hacia el este de Madrid, mayor probabilidad.
O sea que si sopla el viento del sur puede caer nieve, igual.
En Madrid es más fácil que nieve con vientos de poniente o de levante que no con vientos de componente norte, porque la sierra retiene mucha nubosidad. En cambio, el viento de levante, que trae mucha humedad, penetra más fácilmente en la región, porque no hay barrera geográfica tan fuerte como el sistema central.
Ahora, en nuestro país, ¿cuál es la región que más está dando el sol o que mejores temperaturas tiene? ¿En Levante?
Sur. No, hacia el sur. Sí, ten en cuenta que siempre... vamos a ver.
Es que no sé a dónde irme este fin de semana.
Ya te veo organizándote.
Pues mira, sur de Extremadura, Andalucía Occidental, ¿onda? Portugal podría ser una buena opción.
Ah, buena elección.
Porque oye, que solo tienes un fin de semana, no te me vayáis, no os vayáis tan lejos.
Pues al lado.
Que vais y volvéis,
pero
¿eh?
Pero si Lisboa está aquí al lado.
A ver si luego se va a quedar el lunes.
A ver si ponen ya el AVE este y en 2 horas y media nos ponemos en Lisboa, fíjate.
Venga, oye, pues, si se queda en Lisboa, que nos haga una telefónica el lunes.
Ah, bueno.
Para contar cómo va a nevar. No, que el fin de semana no va a nevar, ¿eh? Que el fin de semana aquí en Madrid será de sol y de temperaturas más altas. Pero bueno, lo importante el jueves. Ya habéis visto, espesores de nieve de hasta 2 centímetros en la capital, sobre todo primeras horas del jueves, y en la sierra los espesores de nieve podrían ser de hasta 8 centímetros, ¿vale? Como llega desde el este de España, al este de Madrid, la probabilidad de ver nieve será mayor que hacia el oeste. Es decir, en la cuenca del Henares, por ejemplo, será más fácil ver nieve que no en la cuenca del Alberche. Es algo muy, muy, muy parecido a lo que pasó la mítica nevada del 9 de enero de 2009, cuando el aeropuerto de Barajas se colapsó.
¿Sí?
No porque los espesores vayan a ser iguales, sino por la situación. En esa nevada del 9 de enero de 2009, nevó mucho más hacia el este de Madrid, por ejemplo, en Alcalá de Henares, que no hacia el oeste. En Sevilla la Nueva no nevó nada. Son micrometeorología.
Es casualidad o no es casualidad. Yo he visto muchísimas nevadas caer el 8 o el 9 de enero.
Es que en Madrid, por esa configuración que tenemos de que llegue más fácilmente la nieve desde el levante, ayuda a que sea la parte final del invierno, cuando ya tenemos la entrada de borrascas y cuando alguna se sitúa por el Mediterráneo, es cuando el viento entra más fácilmente de levante. Esa entrada de borrascas no es tan típica de diciembre.
Ya.
Es ya más de finales de invierno y cuando empieza a asomar ya la primavera.
El jueves veremos y poquito a poco, mañana nos vas contando un poquito más,
sí,
así hasta llegar al día.
Mañana confirmamos.
Para ver si finalmente cae o no la nieve. El jueves, que por cierto, libro, ¿has visto tú? Para un día que va a nevar y resulta que no voy a estar aquí
yo
para contarlo.
Yo creo que ya lo sabías, como con lo poco que te gusta el frío, dices, no salgo de casa.
Tengo que salir por otros menesteres. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana, adiós.
Manolo Calderón, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias también. A Manolo, le escuchamos a las 12, que nadie se lo pierda de la noche en El Paso.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
¿Nos vamos al teatro? ¿Os venís? Pues yo creo que sí, ¿eh? Es la respuesta correcta. Nos vamos a acercar a ver una obra romántica. Más que romántica, diríamos que el amor está protagonista y siempre metido, pero tal vez, o mejor dicho, seguro, nos vamos a encontrar con una parodia. Todo empieza con la romántica celebración de un aniversario. ¡Qué bonito momento! El aniversario, Carmen, de los protagonistas, que son una pareja muy especial.
Así es, se trata de escenas de pareja y está en el escenario del Teatro Prosperidad. Es un diálogo en clave de humor sobre eso que se llama relaciones de pareja, en el que seguro que muchos se van a ver reflejados. Son en total 5 escenas de humor en torno al amor, a las relaciones de pareja. Una propuesta además para todos, para parejas y para solteros.
Como ellos nos dicen, si vienes en pareja te divertirás, si vienes solo... ¿Quién te dice a ti que no la encuentres?
Se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?
La pareja está aquí con nosotros. No tenemos la mesa preparada para una celebración romántica, pero yo creo que lo mismo se nos meten en el papel, sin más problemas. Mose Martínez, Ángel Cercós, buenos días.
Buenos días.
Los dos.
Buenos días.
Muchas gracias.
Nos faltan las velas.
Nos faltan las velas, pero bueno, el romanticismo flota por encima de las velas. Bueno, sí. Y el romanticismo y algunas otras cosas, porque no todo sale tan perfecto como uno lo espera.
No, ya estamos, ya, ya empezamos. ¿Te das cuenta?
Sí.
Es que no puede ser. No puede
ser. Yo ha habido un momento que he dicho, menos mal que no hay vela, no voy a ser que la utilicen para quemarse.
Claro, claro, que a veces juega en contra.
Un poquitín quemado sí que estoy, sí.
Sé que no te puedes fiar de la
pobre,
mujeres.
Pobre.
Nada, es que 20 años de matrimonio.
Mi madre sí es la única que me puedo fiar de mi madre.
Ya estamos con la madre y la suegra. Mira, no empecemos. Es que 20 años de casados da mucho juego.
Uf.
Y claro.
Mucho.
Eso es para nota.
Ya 20 es años, ¿ya?
Sí, 20 años.
Que se te pasaron un suspiro de estar casado con una mujer tan guapa.
Sí, por supuesto.
Lo dices de una manera que no me ha sonado bien, ¿eh?
Hombre, con la manera que tengo.
Ah, bueno.
Ajá. Yo no sé si te has dado cuenta, Ángel, que estás en minoría.
Ya, estoy aquí un poco como asustado. Menos mal que aquí tenemos aquí que me están apoyando,
sí,
por allí.
Pero a Juanjo le tenemos al otro lado del
cristal.
Gracias,
Juanjo.
Hasta que llega aquí.
Bueno, pero en un momento dado yo creo que es rápido porque se sabe el camino ya directamente. Muchas gracias, Juanjo.
Está haciendo señas de que
bueno,
sí.
No
tiene
sé
apoyo.
Yo,
pero
no
sigue,
sé yo.
Siguen en minoría. Somos 3-2. No.
También es verdad. No. Somos más fuertes. ¿Qué tiene escenas de pareja que en el fondo yo creo que a lo mejor todos nos vamos a ver un poco representados o parodiados?
Pues sí, escenas de pareja representa situaciones en clave de humor, muy divertidas siempre, pero que sí reflejan la realidad diaria y que también es verdad que uno tiene que aceptar la pareja pues como es al final, porque si no los sueños son. Y esa realidad pues es mejor tomársela con humor, ¿no? Que no con mal humor. Entonces, bueno, pues así lo reflejamos y también dejamos patente que no solo el amor existe en la pareja, sino también uno puede estar enamorado de la vida, de los amigos, y que ese amor también es importante.
Monse, además de actriz, es la guionista, ya lo ha escrito, Ángel es el director, y bueno, entre vosotros habéis hecho, bueno, una obra que además es como muy viva, ¿no? Muy interactiva, ¿no? Porque hay que decir que el patio de butacas también participa.
Nuestro teatro siempre queremos que el público esté con nosotros, ¿no? O sea, no se siente allí, escuche una obra, no, que participe, que hable, que comente. Es muy gracioso porque cuando estás haciendo una escena, nosotros miramos mucho al público, porque es algo importantísimo, porque el público es el que nos da la vida. Y cuando miras al público ves las miradas o un movimiento, un sí que dicen con la cabeza.
Hay mucha complicidad.
No digas eso. Entonces, eso te da la posibilidad de decir, pero a que tú lo piensas igual, y el hombre o la mujer, en ese caso, quien a quien le afecte, lo que le decimos, porque siempre a todos dicen, me suena, digo, ¿te das cuenta?
Ahí la has pillado.
Ahí está. Claro.
Es decir, no es un texto cerrado de los actores, sino que está vivo y cada día es distinta porque la gente opina. Comenta, hace comentarios, les pedimos opiniones.
¡Pero de viva voz!
Sí.
Claro,
y la gente le encanta opinar.
Sí, sí, mira que nos gusta hablar de las parejas que vemos ahí al otro lado.
Sí, sí, es curioso, a veces dices, bueno, ¿y cómo es tu hombre ideal, no? A una señora, ¿no? Y ponte de pie, venga, ¿y cómo es tu hombre ideal? Y dice, hombre, es que decirlo así delante de mi marido. O sea, ¿no? Y luego lo cuenta, pero siempre con
no,
mucho
si ya la ha fastidiado, ya que tire para adelante.
Claro,
ya que tire para adelante.
Tranquilamente diciendo, bueno,
y dice,
¿qué le vamos
venga,
a hacer,
mujer, no pasa nada, tira para adelante.
No, y se atreven a decir cosas que a lo mejor en otras circunstancias no serían capaces, pero claro, al principio es algo como vamos a ver una obra de teatro, cuando claro, el personaje te está diciendo, a que tú opinas igual. Es como, ahí va, me lo está diciendo a mí, y es como se van calentando poco a poco y luego al final nos cuentan cada cosa que vamos. Hasta que suben al escenario y todo.
Sí.
Vamos, los dejamos solos. O sea, bueno, que nosotros nos vamos, vosotros continuáis.
Ahí también vienen grupos de chicas, de chicos, o grupos de chicos y chicas, que son amigos, sin pareja. Y bueno, pues hay un momento en que la gente también favorecemos que se conozcan unos entre otros, con el descanso.
Le damos un tiempo que se pasen los teléfonos y esas cosas.
O sea, que cuando lo decíamos al principio, sí que hay un poquito aquí de celestineo.
Sí, celestineo.
En el Teatro Prosperidad.
Buscamos el hombre perfecto, la mujer perfecta, y si está por ahí, pues mira, a ver qué tipo es tu prototipo, y ya les presentamos y esas cosas.
Oye, un pack completo, vamos al teatro, nos reímos, lo pasamos bien,
y además pillamos
además con el hombre o con la mujer perfecto.
Y además tienes un sitio que tienes ahí al lado, un restaurante que puedes ir a cenar tranquilamente después de ver la obra.
Ya te llevas todo puesto.
Qué bien organizado.
Estaba yo pensando, ¿hay solidaridad de género? O sea, cuando a lo mejor representáis conflicto y tal, las chicas tomamos partido por las chicas, los chicos toman partido por los chicos.
Sí. Pero vamos, descarado, o sea, el otro día no sé qué dijo ella, y hombre, están aplaudiendo, miro, vaya, son todas las chicas.
Sí, hay solidaridad de género, sí. A mí, también hablamos además de que del tema de pareja en general, todo tipo de parejas, homosexuales, en fin, que hablamos del amor y del desamor y de las relaciones de pareja en general, ¿no? Y eso también pienso que se sienten identificados cualquier tipo de pareja, y pienso que la normalidad también entra en este sentido, y eso da mucho juego también.
Entonces, lo que hay en el escenario es las situaciones normales cotidianas de una pareja cualquiera, ¿no?
Exactamente.
Bueno, por ejemplo, una, a ver.
A ver, pues mira, pues para empezar el tema de las comidas. A este señor, el marido de esta señora...
Pone cara de resignación.
Sí, le gustan mucho los huevos fritos. Pero, claro, como se quema, le saltan cuando los fríe, pues no los quiere freír. Claro, entonces tiene que freír siempre.
Pues por eso no los frío. Por eso
no
los frío.
Claro, no los fríes. Pero es que resulta... Claro, a ti no te gusta freírlos porque te deprime. Dice que le deprime.
Pobre, qué lástima me está dando.
Claro, pero es que como me quemo yo, a él no le duele, ¿sabes? Entonces, claro, eso a mí no me deprime, ¿no?
Y la que se deprime es ella, claro.
Claro, así vamos a acabar.
Con verlos le gusta.
Claro,
pero vosotros imagináis, ¿no?, cuántos huevos se puede comer al mes. O sea, si comemos dos huevos al día, al mes son 60 huevos, ¿no? Son 60 veces que te puedes deprimir.
Pues Dios,
y al año,
eso es muy duro.
Y al año...
Pero no me digas que toma huevos tantos días a... ¿Cuántas veces al día, que esto es malísimo para colesterol?
Eso le digo yo, eso le digo yo.
¿Ves?
Pero
es un pesado. Y mira, no lo entiende, de verdad, ¿eh? La vida cotidiana tiene eso. Por ejemplo, los huevos fritos y otras manías.
Oye, por cierto, me está entrando un hambre, que me comería un par de huevos fritos con patatas a la mañana.
Pues como no te lo
fijas. Nosotras ahora mismo no vamos a freír huevos y allá tampoco la vamos a dejar, ¿eh?
Pues no, ¿eh? Vamos a dejar ya los huevos, ¿eh?
Vamos a dejar los huevos en su sitio, no vaya a ser que tengamos problemas. Dejemos los huevos en su sitio, sobre todo si estáis en casa ahora mismo y si os está ocurriendo empezar a hacer la comida. ¿Qué horas son, eh? 2:25 de la tarde, es verdad. Ahí, y por primera vez, y sin que sirva de nada, porque no te la voy a dar más veces, te voy a dar la razón, ¿eh? Le voy a dar la razón yo al caballero, que ya hay un poquito de gazuza. Dejar bien los huevos, si estáis preparando la comida, que tenéis que marcar un número de teléfono. Lo digo ahora porque, además de todo lo que hemos dicho que hacen, resulta que son generosos y nos han traído unas entraditas que vamos a regalar. Atención, que hay que responder a una pregunta. Pero vamos, que la pregunta es muy fácil, ¿eh? Voy a ser mala. Hasta un caballero podría responderla. ¿Cómo se llama
la obra de teatro que están representando en el Teatro Prosperidad nuestros invitados, Mosé Martínez y Ángel Cercós. ¿Cómo se llama la obra de teatro? ¿Será que no la hemos dicho veces y que no vamos a seguir hablando del título exacto? 915128400. 915128400. Dicho con todo mi cariño, Ángel, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Lo de que ibais a ser capaces.
Hay cariños que
de desvelarla.
Sí.
Hombre, además, ¿sabes? Hay algo muy interesante también que yo destacaría en la función, que es el tema de que los hombres siempre le dan menos importancia a las fechas, ¿no? Y las mujeres.
Los aniversarios.
Nunca se nos olvida. Le damos una
importancia.
Juanjo,
gana por nosotros, te has dado cuenta, ¿no?
Pero es una realidad. Vamos a ver, la realidad duele y la vida dura. Y no la hemos inventado nosotras.
Exacto, somos diferentes. Somos diferentes, claro, porque nos damos una importancia a algunas cosas que a lo mejor vosotros no la veis y por eso al no darla, pues no os acordáis, ¿no? Pero ahí empiezan algunos problemas, ¿no? Y bueno, pues ahí
yo creo que
conflicto.
Vosotros os acordáis por los regalos que os hacemos.
Ya empezamos. No somos tan materialistas como pensáis. Ya estamos como siempre.
O nos dejáis de hacer.
Exacto.
Porque si no os acordáis,
exacto,
no llegará regalito.
Claro, claro. Pasa que, bueno, pues ahí se refleja también situaciones de estas, situaciones de qué distintos somos uno del otro, pero bueno, al final nos complementamos. En fin, que todas esas cosas, lo difícil que es encontrar una pareja, y a veces no lo valoramos, ¿no? Lo bueno que tiene esa persona, porque nos acostumbramos a que está con nosotros y hasta que no la pierdes no la echas de menos, ¿no? Hacemos reflexiones de este tipo, pero todo con mucho humor y siempre muy participativo. Que opinen también.
Claro, que lo hemos dicho, que vale opinar. Una parte, digo yo, que habrá de estas escenas de pareja en la que quede bien el hombre.
Sí.
Hay una frase que, no sé si acabamos más o menos, que es una, para mí es una preciosidad, una parte romántica que dice: porque contigo me matas, pero sin ti me muero.
Claro, el típico ni contigo ni sin ti.
Y encima lo ha hecho haciendo ojitos.
Lo ha hecho haciendo ojitos. Hombre, yo creo que tengo la gran suerte de trabajar con Ángel Cercós desde hace muchos años y además de que sea mi pareja, ¿no? Entonces hay una gran compenetración en el escenario. Nos entendemos muy bien porque podría ser que aunque fueras pareja y fuéramos los dos actores, pero no nos llevásemos bien, uh-huh, o no hubiera un buen entendimiento en el escenario. Pero sí hay una empatía y no sé, ya generamos incluso gags. A poco que digan cualquier palabra, ya nos improvisamos gags sobre la marcha y tenemos esa complicidad que con otras personas pues no hay, ¿no? Y eso es una gran suerte.
Y que ya habéis hecho también muchas otras parejas célebres en el escenario, ¿no? Como don Juan y doña Inés.
Efectivamente.
Exactamente, don Juan y doña Inés. Y algo se ve allí, ¿no? Algo en esta.
Sí, ahí representamos. Hay un momento en el que, bueno, ella le obliga al marido, esta señora.
¿Habéis escuchado?
Un poco petarda, por cierto.
Me obliga.
Un poco petarda, ¿no? Pero era para hacer la parodia, ¿no? Le obliga todos los años, el aniversario, a que se le declare, a que recuerde, a recordar, a revivir cómo se le declaró y cómo le pidió que se casara con ella, a bailar el tango que bailaban en la primera vez que se conocieron, ¿no? Y entonces pues se le declaró haciendo los versos de don Juan Tenorio.
Vale, espérate, que para aquel entonces, ¿no?, estaba haciendo yo don Juan, lo tenía más fresco, vamos.
Entonces, bueno, como que antes era muy romántico y ahora ya no lo es, ella le dice, ¿no? Y sí, hacemos don Juan Tenorio todos los años, gracias a Dios, hemos hecho 3 años don Juan Tenorio en un teatro de 100 butacas de aforo, pero con 17 actores en escena profesionales,
que no es, uh-huh, la situación de que vayas a un teatro pequeño y diga, no, es que es un teatro pequeño y son aficionados. No, todos nuestros actores, nuestros 17 actores, todo lo que hacemos allí es totalmente profesional.
¿Estáis a ver Prince haciendo Brígida?
Exactamente.
Y bueno, pues oye, tenemos el orgullo de decir que los 3 años hemos llenado todas las funciones. O sea que todavía hay ese público que le apetece, como tradición, ir a ver, sobre todo con sus hijos, con su familia, uh-huh, don Juan Tenorio.
Pero don Juan Tenorio, el clásico, no el que nos ponen por ahí. Que
no en vaqueros o en tanga, no, clásico, ¿eh? De los versos de
Zorrilla. Exacto.
Y con vestuario de época.
No, y además hemos compartido otra pareja, que para mí, fíjate que el don Juan Tenorio para mí ha sido una preciosidad, siempre para mí el don Juan Tenorio lo más. Hicimos una obra de teatro que hacía 40 o 60 años, no me acuerdo cuántos hace que no se ve.
60 años que no se representaba.
La Dama de las Camelias.
Ay, qué bonita.
Ella hizo La Dama también. De las Camelias. Yo estuve haciendo Arturo Duval. Y bueno, es la anécdota es que siempre, cada vez que acabo, lloro.
Ay, qué hombre, es muy bueno.
Hombre,
brazos,
es que La
romántica.
Dama de las Camelias es lo más romántico y lo más triste que existe.
Es preciosa esa obra. Y bueno, a lo mejor la reponemos, pero también tuvo mucho éxito cuando la tuvimos. Y si apostamos por los infantiles, musicales, también muy interactivos, muy divertidos para los niños, con mensajes bonitos que falta hacen en este momento.
Si se necesitan.
Y los clásicos, o bien cosas de humor como esta que tratamos. Pues eso, humor blanco, sin necesidad de poner palabrotas malsonantes, hacer humor y que la gente lo pase bien.
Por eso lo puede ver cualquier persona.
Pero es siempre el mundo de la pareja desde todos puntos de vista, ¿no? Desde el amor trágico de don Juan y doña Inés, el amor tremendo de la dama de las camelias, el sacrificado también, y ahora el amor desde ese punto de vista cotidiano.
Es que claro, el amor es el motor de...
Sí, sí, yo creo que el amor es algo que no se puede perder. Yo creo que la persona que pierde el amor envejece.
Aunque no sea con pareja, enamorado de la vida. El Día de los Enamorados, por ejemplo, yo siempre defiendo que aunque no tengas pareja... De celébralo igual, porque tú estás enamorado de tus amigos, de tu familia, de la vida en general y del amor que todos sentimos por todos los seres que nos rodean, ¿no? Aunque no sea pareja como pareja, ¿no?
Estoy contigo claro, y además, sí. Y además lo dijimos el 14 de febrero, sí. Día de San Valentín, en este programa, y conseguimos que todo el mundo, pues eso, fuera dando besos y dijera te quiero a toda la gente, incluso compañeros de trabajo, si te caes bien, sí. Si te llevas bien con ellos, ¿por qué no les vas a decir te quiero un día,
claro que sí,
como San Valentín? El amor que mueve el mundo. Escenas de pareja, lo habéis acertado todos, por eso se acabaron las entradas rápidamente.
Bien, eso está hecho.
Están en el Teatro Prosperidad, así que los que os habéis quedado sin entradas, hombre, no pasa nada porque nos podemos acercar hasta el próximo 25 de mayo.
Sí, hasta el 25 en principio, a lo mejor prorrogamos si es necesario, pero en principio hasta el 25 de mayo.
¿Funciones qué días?
Los sábados a las 10 de la noche.
Sábados a las 10 de la noche, que es la hora para después los que hayan encontrado pareja que se vayan tranquilamente a seguir.
Sí, porque dura a las 11 y media ya han terminado y pueden seguir, pues eso, una cenita romántica o a tomarse algo, ¿eh?
Un par de huevos fritos con patatas.
Ya estamos. Ay, de verdad, es que, ¿ves? No cambia nunca.
Ya lo ha fastidiado.
Ya lo ha roto. Con lo romántico Martínez, que me estaba quedando.
Eso ha quedado un poco romántico.
Ángel Cercós. Mil gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Hasta luego.
Gracias a vosotros. Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 50 10. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Qué pasa, Carlos Honorato? Ay, siempre dando la nota.
Que llego a la carrera.
¿Llegas a la carrera?
Pues, sí, me han avisado tarde y no estaba preparado.
¿Qué pasa? ¿Que no estás en forma? ¿Como para hacerte la cara, el pasillo corto que hay, a corriendo
ver,
un poco?
Vamos a ver, Belén. Que ya he estado yo en esta emisora y bien lo sabes tú, corriendo una carrera y hablando por la radio.
Claro, la San Silvestre Vallecana.
Claro.
Por eso me extraña que digas... que no tienes fondo para hacerte el pasillo.
No sé, hoy estoy raro.
Está raro, a ver si te has constipado.
Sí, debo estar ahí
incubando. Té de cebolla,
algo.
Nos han dicho que es muy bueno.
¿Cómo?
Té de cebolla.
No.
Oye, está... Que sí.
Va a ser que no.
Que no, Belén, que a ver qué ha comido.
¿Paloma que ha comido?
¿Qué ayer o anoche? Porque si se encuentra así de mal es porque algo habrá comido que le ha sentado
pues
mal,
mira,
seguro.
He comido unas albóndigas que me dijeron que estaban muy ricas.
Sí, de una tienda donde el domingo estuvo Pablo, nos ha explicado montando el mueble.
Yo solo fui a por muebles.
Y me trajo unas albóndigas, me las guardó ahí en un cacharrito. Sí, sí, me noto un poco raro. Un poco...
Como que galopas.
Sí, un poco. Un poco...
Está salvaje, está un poco salvaje. A mí me da miedo, ¿eh?
Lo gracioso de esto es que cuando entráis, nunca sé qué va a pasar en el minuto.
¿Ves? Esto es lo bueno.
Es lo
pues
bueno.
Ayer precisamente estábamos hablando del tema del día, que todo el mundo habla de la carne de caballo y estas cosas. Hombre, en principio no hay ningún peligro en comer carne de caballo.
No hay peligro para la salud.
Ya, pero es que resulta de dónde viene el caballo, sí. Sí, 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 no, no mires con esa cara. Nos lo dijo un catedrático de veterinaria de la Universidad Complutense. Aquí está Pablo, que estábamos los dos en este estudio y nos lo contó. Y es porque se traen los caballos que no están preparados para el consumo humano, sino para otros menesteres.
Esto ya son palabras mayores.
Bueno, y es que, claro, hay restos de algún medicamento que utilizan esos caballos. Sí, 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 no, sí, sí, escucha, escucha.
Ahora, el problema que surge también es la presencia de algunos residuos de sustancias medicamentosas en esa carne de caballo, concretamente la fenilbutazona, que es un antiinflamatorio muy empleado en clínica equina.
Claro, que esto es algo que se debe dar a un determinado tipo de caballo, no caballo para consumo humano.
La fenilbutazona es un producto que es muy utilizado en caballos de competición, caballos de hipódromo, caballos de salto. Se utiliza fundamentalmente como antiinflamatorio, como analgésico, fundamentalmente para el tratamiento de las claudicaciones, de las cojeras. El problema es que pues esos residuos de fenilbutazona pues puedan provocar su efecto dañino en la salud de los humanos.
¿Y qué se hace con ese caballo?
No, bueno, pues los caballos pues pueden ir al consumo de animales domésticos, de fieras, o simplemente, pues no sé, dejarlo morir tranquilamente, o en caso de necesidad hacer un sacrificio, o sea, una eutanasia, un sacrificio humanitario, pero que no entre en la cadena de consumo para los humanos.
Nos ha quedado claro, ¿no?
Sí, pero ahora me has asustado ya un poco.
Hombre,
¿por qué?
No sé.
No, no hay nada de susto.
No, sí. Van a controlarlo, ¿eh?
Vale, espero.
No es susto, es muerte.
No, te comes al caballo y te chutas para la gripe, es que...
Y vas saltando, hombre, vas saltando a todos lados.
¿Visto así?
¡Sí!
Matamos dos pájaros de un tiro. Estamos alimentados y tenemos el antiinflamatorio dentro.
¿Tú cuando notes que saltas las vallas de una manera mucho más rápida que lo normal?
Me hago estudiar.
Esto es que ya tienes el antiinflamatorio dentro.
Con que yo salte la valla, ya me hago estudiar. O sea, no hace falta que lo haga más rápido.
Pero es que además está fatal, porque vamos a ver, uno puede ser carnívoro y comer, yo qué sé, pollo o pavo y no querer comer caballo.
Claro.
No, pero si hay gente y la carne de caballo se consume, pero que lo sepas. Claro. Así que lo que decimos es que lo sepas.
Claro, ver, claro, claro. Si lo sabes,
una carne seguido, que es más barata. Claro. Te venden un caballo que no es apto, con lo cual te lo meten por un canal ilegal.
Sí.
Y segundo, ahora ya estamos todos con la mosca detrás de la oreja, porque ¿y si te meten oveja? ¿Si te meten cabra?
¡Miau! Vamos a cambiar de asunto.
Sí,
vamos a cambiar de asunto.
Vamos a seguir con el tema de enfermedades. Tú sabes que las enfermedades, algunas se les denomina raras.
Hombre, claro, y el día 28 de febrero es el día.
Tú lo tienes muy claro.
El día de las
lo tienes muy
raras.
Claro, porque has estado durante años haciendo periodismo de salud.
Sí.
Pero nosotros ayer teníamos una pájara encima. Madre mía, escucha, escucha. Es tan raro el día de hoy que tiene hasta un día internacional de algo.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí, ¿no? El Día Internacional de las Enfermedades Raras, ¿no?
No, lo que pasa es que nosotros nos pilla en fin de semana.
Ah, claro.
Claro, entonces hablar de una convocatoria que tiene precisamente lugar este domingo, la carrera por las enfermedades raras, aprovechando ese Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Que el domingo no vamos a venir.
No.
Para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que en este caso cae el próximo jueves, 28 de febrero.
¿Jueves?
Aunque el acto de movilización principal lo hacemos el 3 de marzo, que en la Casa de Campo de Madrid, una carrera por la esperanza. Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes.
La enfermedad más rara que te parezca a ti, más rara de todas las que conoces.
Pues te lo voy a decir, para mí la enfermedad más rara que hay es la indiferencia en estas patologías. Es decir, realmente estamos luchando porque estas enfermedades, al final, una vez las empiezas a conocer, te das cuenta de que un vecino, un amigo, un sobrino, al final te acaban tocando, porque imaginaros, son 3 millones de familias. Sí. Entonces, lo raro es ser indiferente a estas patologías. Por eso estamos luchando, ¿no? O sea, contra esa enfermedad, la más rara de todas, la indiferencia.
Que hay más de 700, si no me falla la memoria, más de 700 enfermedades raras.
Sí. Ya, la verdad, si contáramos a todos los indiferentes... Claro. Nos salíamos.
Lo raro es que hubiéramos acertado Paloma o yo con el Día Internacional.
Pero la cuestión
¿eh?
Está,
era lo raro.
¿Veis? Si me hubierais adelantado el tema en el programa de ayer,
claro,
yo os hubiera dicho 28 de febrero, Día Internacional de las Enfermedades Raras. Como todo lo guardáis, mi tesoro.
Pero si
mi
lo sabíamos,
tesoro, Paloma,
si lo
mi
sabíamos,
tesoro.
Si era para despistar. Lo que pasa
es
que la carrera era el día 3.
Hacemos el teatrillo y parece
que
somos más torpes de lo que somos.
¿Y por qué hablábamos ayer nosotros de enfermedades raras? Porque estábamos hablando también de profesiones raras.
Sí, de espía.
Y entonces nos venía bien,
tuvimos una espía.
Cosa con la otra.
Tuvimos un espía que le estuvimos ahí intentando sacar si era militar, si era civil, pero nada, no.
Pero un espía no
soltará prenda. Nos puso unos micrófonos aquí, que son los que aquí están puestos.
Pero si no hay floreros.
No hace falta, si tenemos los micrófonos, ¿para qué hace falta los floreros?
Hombre, para disimularlos un poco. Yo voy a traer unas flores.
Bueno, para rara Maite ayer, que trajo el invento del día.
A mí me encanta, porque todos han hablado y Maite está aquí calladita, sentada ante Paloma y yo.
Escuchando.
Y no habla.
Yo tenía el invento más raro y yo creo que más original y, no sé,
¿práctico?
El mejor, práctico, que no me salía la palabra.
Sí.
Un coche que tiene las ruedas de atrás retráctiles, o sea que cuando lo vas a aparcar se queda más chiquitito y además las puertas se abren hacia arriba.
Yo quiero uno de esos.
¿Un problema de espacio que hay en las ciudades? Pues nada, el coche, pero tiene alguna pega que descubrimos ayer también.
Despacio. El primer coche plegable.
Lo malo es que tengas a la suegra detrás y...
No, hay que bajar la suegra primero y a los niños.
Se queda aprisionada ahí.
Lo bueno de esto es que es un diseño español y el prototipo además se está fabricando en una planta de Burgos. El vehículo retrae sus ruedas traseras para colocarlas justo debajo del coche. Modelo en pruebas, tiene con todavía motor eléctrico, pero bueno, puede ser gasolina, una autonomía de 130 kilómetros y una velocidad máxima alcanza de 110 kilómetros por hora.
Lo que pasa es que si tienes que llevar a la suegra, 110 es poca velocidad, ¿no?
Depende de lo que quieras hacer con la suegra, Paloma.
No, ¿cuánto antes?
Si quieres dejarla en marcha,
las motos
poco.
No tienen suegra. ¿En caña?
No, nosotros lo dejamos ahí a ver si
luego yo a casa y me dicen, ¿y en tu radio qué contáis?
¿Qué contáis por las tardes?
Pablo, tú a la suegra no la metas en este coche.
¿Y cómo se llama el coche este? ¿Has dicho? Que
Origami. No, me lo he inventado.
No, yo creo que le vamos a llamar el Matasuegras al
suegras.
Coche este.
Es que fíjate, hoy
de
he buscado,
Madrid, si os quiere.
He buscado cómo
no
se llama.
Parezca.
Ah, ya tienes
se
el
llama
nombre.
El Casple Podadera. Es que en ese
¿podadera?
Momento...
¿Podadera?
Sí,
podadera.
Se llama así. Madre el Casple Podadera.
No nos gusta el nombre. A mí no me gusta
no,
el nombre.
No, Origami es mucho más bonito, ¿verdad?
Pues sí.
Porque
sí,
se ve como japonés.
Y Matasuegras sí. También es bonito.
Sí. Ya, pero...
Sobre todo si te la olvidas dentro y le das a reducción para
aparcar. ¿Pero cómo podéis ser tan malos con las suegras?
¿Qué nombre? Sí.
Es su teatrillo, es su papel también. Sí. Las queremos
aquí,
mucho.
Aquí todo lo que no queremos
no,
es nuestro papel.
Aquí, no sé si has oído que el que estaba picado era Pablo, que decía que luego llego a casa...
Pasa lo que pasa.
Hay una imagen, Pablo, que yo te entiendo.
Uno tiene una suegra, la quiere y aquí
la
moza.
Hay gente que no la quiere.
Allá de huello.
Tan leña que no vea.
Eso no
aquí, y es que encima. ¿Y quién lo dice? La gente no tiene suegras.
Claro.
Hay que encima.
Esto es así. Esto va así. Esto
la vida
va así.
Es así.
Hablamos de
dura.
Oídas. Hablamos
claro,
de oídas.
Claro,
pero
claro.
Te reserva para el final a Marianela, que ya sabes que ella es.
Ay, Marianela,
su cosita, su ascensor. Pues ayer tuvo la nota picante, ¿eh? Como siempre. Pues una nueva red social que ha salido. Os va a encantar a las chicas, sí.
¿Conoces Instagram?
Sí.
¿De Facebook?
Sí.
Bueno, pues ahora crean Boobstagram, la red social para enseñar el escote.
Ah.
Pero sí, no es con un sentido más...
¿Cómo?
Más porno, no.
Ah, es, que no es porno. No,
es para una buena causa.
Ah, que es porno.
Sí.
ya, vale, bien. Entonces la gente enseña el escote.
Sí, porque Alicia Yang fue la primera mujer en subir las fotos de sus escotes en las redes sociales.
Sí.
Y de esas imágenes... ha nacido esta red social que invita a las chicas a enseñar su escote, pero por una buena causa, prevenir el cáncer de mama.
Bueno, muy bien. A mí me parece perfecto, oye. Está muy bien, una idea preciosa.
Y puedes mirar, ¿no?
¡Hombre! Sobre todo...
Apúntalo, Boobstagram.
Sí, tiene dos O's, ¿eh?
Sí.
B, O, otra B... y luego S-tagram. Tagram, como Bobstagram.
El lema es: mostrar tus pechos en internet es bueno, mostrárselo a tu doctor es mejor.
¿Ves? Claro.
Venga, vale, porque había al final ahí un...
Ahora... boobs en inglés son pechos, ¿eh? Lo que pasa es que ella lo intentó suavizar con lo del escote, sí, el escote, sí, pero sí, no.
Aquí
es
quiere...
enseñar el mostrador.
Ni escote ni nada.
Todo lo que... Bueno, oye, libre. Que
todo
no,
lo que Dios
no es obligatorio,
dado.
No es obligatorio.
Pero por ya. O sea, ¿por cada vez que se enseña dinerito para esto o cómo funciona?
No lo sé, no he entrado.
Ahí nos falta, ¿eh? Información.
Hay que investigarlo.
A ver si al final los únicos que van a ganar son los que miran.
Hombre, cuidado. Pues los que cuidado, miran cuidado. Ganamos, sobre todo en salud, porque es que
claro.
Estás mucho mejor.
Sí,
yo
sí,
ya
sí.
De lo mío, mira, he entrado mal
¿sí?
Y ya me voy bien.
¿Te vas renovado?
Sí,
¿no
pensando...
será porque no tenemos cuello alto todas las presentes?
Estáis con un escotazo las tres, que vamos. ¡Wow!
¿Qué va a pasar esta tarde?
Nosotros lo hacemos así, no de
claro.
Forma virtual, sino real.
Por
y
supuesto.
Enseñas el canalillo y la moneda.
Ya.
Recaudas fondos.
No he oído, que vamos a hacer algo esta tarde, no sé.
Algo esta tarde de 4 a 7. De la tarde aquí no hay playa, algo habrá.
Dame algo. Nos vamos de los pechos al instrumento.
De los pechos al instrumento.
El instrumento más grande, además, porque aquí el tamaño sí que importa. Y no te puedo contar más, porque. Bueno, el que quiera lo puede ver. Está
no
todo
sé.
Grandote él.
¿Lo quiero ver? No lo sé.
Estamos hablando de ciencia, ¿eh?
Ah, ¿sí? Vale.
Yo también me voy a hablar de pechos.
Y vamos a pasar por los baños, por
solo
los urinarios.
El instrumento, los baños, los pechos.
Los pechos, mujeres,
mira,
creadoras.
De 4 a 6 de la tarde debe ser que la vida se ve.
No es porno, ¿eh?
No es porno.
Pero enseñad los pechos. Pablo, Carlos, Paloma, Maite, gracias.
Chao.
De 4 a 6 de la tarde aquí no hay playa. Mañana vienen a contarnos todo esto de alguna manera en su retroceso. Y los últimos minutos, María José, que se los dedicamos a nuestra cinta de casete y competición de oyente.
Sí, es María Elena la que nos manda un correo electrónico en el que nos dice cuál es su gusto con respecto a esta cinta de casete con la que ponemos hoy el broche final al programa. Bueno, pues dice que en este espacio, dice, creo que es justo recordar al grupo español Mocedades. Ahí va, por su calidad y su permanencia en el tiempo. Nos dice María Elena, aunque desde hace años hayan evolucionado en su estilo y tanto en el nombre del grupo como en algunos de sus componentes ha habido cambios, pues que continúan grabando y además cantando en directo. Su canción Eres tú, la que todos conocemos, llegó a ocupar primeros puestos en listas de éxitos de Estados Unidos a principios de los 70. Se la ha empapado, ¿eh?
Dice,
probablemente sea el único grupo español, espero no equivocarme, que haya tenido ese reconocimiento. Pero la canción que en esta ocasión me gustaría escuchar, aquí ya nos ha pillado un poco, es la de El Vendedor. La que estábamos aquí poniendo de fondo. Dice que le parece una canción preciosa, en melodía, en letra también, y dice que en su momento fue muy escuchada en casete, por supuesto. Nos lo recalca.
Pues
nosotros
El Vendedor.
No la hemos escuchado tanto, pero se la ponemos.
Te la dedicamos a ti y a todos los que estáis al otro lado. El Vendedor de Mocedades, Juanjo Ceballos, ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacida hasta mañana.
La tarde sobre mi madre. Y el tiempo en que estoy queriendo, ¿quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre, y el tiempo en que estoy queriendo.
Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá. Vende el árbol que queda en la arboleda de la verdad,
en la arboleda de la verdad.
Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado y los labios que recuerdan la boca que no han besado.
Son las 2 de la tarde.